Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Y nos metemos ahora en un tema de la agenda internacional, pero que tiene algunos ribetes también que pueden llegar a ser locales. En algún sentido me parece que la asunción de este fin de semana de López Obrador en México no ha pasado desapercibido, no puede pasar desapercibida, y por eso nos vamos a meter directamente en este tema. Nos atiende muy amablemente en la tarde de hoy Iván Macías, periodista de Univisión. Iván, ¿cómo te va? Belén y Sebastián de este lado.
Belén, Sebastián, muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos los argentinos. Bueno, como bien lo dicen, un tema de verdad muy destacado, la toma de protesta de Manuel López Obrador por muchos factores. El primero de ellos es que rompe con una hegemonía de un solo partido que había salido en algunos momentos del poder y que ahora, pues, con este proyecto izquierdista, Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de México en uno de los momentos más complicados. Pero el simple hecho de la toma de protesta ya es una nota aparte, porque se trató de un evento en el que sí, de primera instancia, le dio las gracias al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, en medio de las acusaciones del propio Congreso y de los reclamos en el exterior al mandato del presidente saliente. Pero lo hizo con algo que han llamado con mucha clase, porque al terminar, al inicio del evento, el presidente López Obrador agradece al expresidente Peña Nieto no haber metido las manos en el proceso electoral, y esto favoreció que llegara al poder. Pero después tuvo que soportar el presidente saliente más o menos una hora con 15 minutos de agravios, que en los que en ningún momento se mencionó su nombre, pero todos sabían que era referencia a la mala administración del presidente saliente. Ahí terminó un primer episodio doloroso para el país, en el que ya se retira el presidente Peña Nieto en medio de las protestas, y ahora Andrés Manuel López Obrador no tiene el camino tan fácil. Su primer acto fue definitivamente abrir las puertas de la Casa Presidencial, que por muchos años, 77, se mantuvo restringida solamente a dignatarios. Si no eras gobernador, si no eras un invitado especial, no podías entrar a la casa del presidente. Ahora, con esto se pudo ingresar a los lugares donde se marca una clara diferencia entre la forma de vivir del pueblo mexicano, la gran mayoría del pueblo mexicano, y lo que viven o cómo viven los gobernantes en ese lugar. Lo abrió y dicen que mucho de lo que allí se encuentra al interior será vendido para que de alguna forma forme parte de los activos en este país. Pero también otro evento que marcó el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador fue la venta del avión presidencial. Esto que finalmente no se ha concretado, porque no es un proceso fácil, no es como vender un auto. Claro. Tendrá un proceso largo que tendrá incluso que llevar, como ya fue, esta aeronave a los Estados Unidos para ser acondicionada y, en su caso, mostrada a las personas. Pero ¿quién comprará un avión con unas recámaras o con baños de granito? Va a ser algo difícil, tendrá que hacer adecuaciones a esta aeronave, pero incluso tendrá algún beneficio para el gobierno mexicano. Y pues lamentablemente lo que no ha cesado es la violencia, porque al llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pues se decía que frenaría con esta ola violenta que se llena de sangre en muchos lugares en el país, y al menos 50 personas, 50 asesinatos han ocurrido desde hace algunas horas en que el presidente López Obrador tomó el mandato. Y pues los mercados han reaccionado de diferentes formas, porque también la economía manda. Ante lo que el propio presidente dice, habrá de reformar cuestiones como la propia construcción del aeropuerto, que se suspendió, que era un polo de negocios para este país, y que pues ahora está en medio de la controversia al haberse decidido a través de una consulta que se suspendiera esa obra que ya estaba acordada y casi pagada en su totalidad, pero había estos contratos que pueden permitir continuar con la obra que será suspendida. Belén, es parte del inicio. El mismo evento, como decía, fue marcado por una serie de emotivos momentos en los que grupos indígenas le dieron el bastón de mando al presidente electo y ahora presidente constitucional de México, quien, por cierto, solo como dato adicional, violó uno de los artículos constitucionales al vestir una corbata roja, cuyo protocolo está prohibido. Para ser presidente y portar la banda presidencial, debió ceñirse sin ninguna restricción a la corbata gris, que violó en este sentido el reglamento, y sabremos ya después si hay alguna sanción para él o no. un poco de lo que se vivió en esta transición. Si tienen alguna pregunta, la abordaremos con todo gusto. Aquí estamos a la orden.
Sí, es interesante porque de alguna manera pienso que quizás durante todo este tiempo hemos centrado la mirada sobre López Obrador, porque claro, es el nuevo jugador que entra un poco a la escena. Pero me interesa un poco saber también cómo termina para Peña Nieto la cuestión, ¿no? ¿Cómo es percibido por el pueblo mexicano quien deja ahora, después de este mandato, la presidencia? Porque lo hemos tenido aquí siempre muy relacionado a una persona que ha sido muy resistida por parte de cierto segmento del pueblo mexicano, y que de hecho también un poco es en esta resistencia y en esta oposición que también López Obrador logra consagrarse como el nuevo presidente.
Sí, es un presidente que se va con menos del 20% de la aprobación. Si hubiera menos, lo tendría. En realidad, si hubieran pasado más días, tendría menos aprobación. El pueblo de México esperaba con ansia ese 30 de noviembre para que llegara un nuevo presidente, quien fuera. Porque también López Obrador tiene sus puntos negativos en muchos sectores de la población. Pero fundamentalmente, ante la caída estrepitosa de la popularidad de Enrique Peña Nieto, se suman factores como la propia crisis de los migrantes en este país, que tiene acotado tanto al norte como al sur, por esta crisis humanitaria que se vive, por el paso de miles de inmigrantes y las necesidades que ellos apremian para poder ser atendidos, y cuyas necesidades no fueron atendidas a cabalidad por sus gobiernos, pero tampoco por el pueblo de México. Y en algunos casos, donde el gobierno local de este país apoyó a los migrantes, hubo rechazo de la población al pedir que mejor se atendieran los casos más urgentes. Uno de ellos, y solamente lo esbozo rápidamente, es que, por ejemplo, hace cosa de un mes, en Nayarit, un estado del Pacífico mexicano, ocurrió una desgracia tras el azote del huracán Huila. No quizás por el propio metro, sino por las inundaciones que vinieron después, que prácticamente sepultaron de lodo varios pueblos. Claro. Pues el presidente Enrique Peña Nieto es el único lugar en el que en todo su mandato no fue ante una desgracia de esta naturaleza, con personas muertas, con casas sepultadas, con pueblos destruidos, no fue. El presidente entrante tampoco fue. Y hay un gran, malestar de la población de esas comunidades, porque los dos presidentes que se encontraron en algún momento ante la posibilidad de hacer algo, no hicieron. Y esto también contribuye a la caída estrepitosa en la popularidad de Enrique Peña Nieto, quien ha dicho se dedicará a sus negocios, desconocemos cuáles sean, y que podría incluso tener algo de asistencia en cuanto a seguridad, al haber sido antes que presidente, gobernador del Estado de México, lo que le facilitaría tener la seguridad que los otros expresidentes no van a poder tener ahora.
¿Dónde están depositadas o en qué están depositadas las mayores expectativas del pueblo mexicano con el nuevo gobierno?
Pues en algo tan etéreo y tan bonito que se escucha, como es acabar con la corrupción. Si tienes fiebre, acabar con la corrupción es el problema. Si tienes un infarto al corazón, parece que también acabar con la corrupción es el problema. Así lo está viendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de alguna forma ha dejado ver que acabando con esta filtración de dinero, con esta obtención de beneficios a través del dinero y lo que va corrompiendo alrededor, podría tener un mejor país para poder compartirlo con los mexicanos. Han dicho que no habrá nuevos impuestos. Han dicho también que la gasolina, que fue una de sus principales promesas de campaña, habría de bajar. Lo que ahora nos vamos enterando es que va a bajar el costo de la gasolina cuando se construya una refinería más y cuando las otras seis que hay en México tengan una remodelación profunda. ¿Esto cuándo será? No lo sabemos. Ha dado el pie al inicio de la era López Obrador, en la que ya dejó de ser el opositor permanente y el mejor enemigo para el gobierno en funciones. Y ahora tiene que recibir él los reclamos del pueblo y de los críticos que ven con malos ojos estas inexactitudes que ahora nos vamos enterando.
Te pregunto por último, porque la última decisión de gobierno de Peña Nieto se dio aquí en Argentina, en el G20, donde firmó un tratado de comercio, un nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y con Canadá, tratado que ahora de alguna manera quedará bajo la órbita de López Obrador. ¿Cómo te imaginas un poco esa dinámica entre López Obrador y el gobierno de Estados Unidos, personificado en Donald Trump?
Pues yo veo a dos personajes muy similares, disputando por la popularidad de sus bases electorales y lo que significarán sus acciones de gobierno. Lo explico de esta forma. El presidente Trump ha tenido, digamos, que el beneficio de sus bases, a quienes se ha dirigido con promesas muy fundamentales en lo que a la economía se refiere, y le ha funcionado para que esa base electoral siga siendo fiel a lo que dice el propio presidente, y en México ocurre lo mismo. Digamos casi de forma mesiánica, algunos me han llamado y lo decimos con toda reserva, pues han seguido a Andrés Manuel López Obrador las bases fuertes, las recalcitrantes, las que ya no querían más del PRI de cualquier forma. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que iniciaron con una serie de consultas, que es un proceso en el cual un sector muy autorizado, un sector muy pequeño de la población, ha tenido la oportunidad de votar para tomar estas decisiones fundamentales como la del aeropuerto. Y muchos critican que el presidente López Obrador ha dicho que estas formas de consultar a la gente no son las necesarias para un estadista que necesita tomar decisiones y arriesgarse y comprometer su capital político en esta consecución de los resultados. Lo que no ocurre, si algo sale mal, la culpa será del pueblo. Y esta forma de ver por parte de los críticos, pues dicen, nosotros votamos, o el pueblo de México votó por un presidente, no por alguien que solamente hiciera consultas y que a la postre significara que el pueblo está mandando sin que tenga, digamos, que la claridad de cómo tomar estas decisiones.
Iván, muchísimas gracias por charlar con nosotros y darnos este panorama. Seguramente te volveremos a molestar en otro momento.
Un saludo para ustedes. Muy buenas tardes.
Charlábamos entonces con Iván Macías, periodista de Univisión. Decimos otra mirada sobre